Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en Radio Amadeus FM 91.1. Somos El Juglar de los Jueves, programa número 87. Agradecemos a Ricardo Piñero, que es nuestro operador técnico, Yanina Salvador, nuestra productora periodística, Paula Pereira, hace flyers, redes sociales y tantas cosas más. Y hoy vamos a hablar un poco de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los habitantes de esta ciudad, valga la redundancia, votamos el próximo domingo, elegimos legisladores de la ciudad, los que están en la legislatura porteña. Por eso hoy vamos a hablar no tanto de política, sino de la problemática que tiene la ciudad de Buenos Aires, con un joven entusiasta que tiene la particularidad, yo lo conocí viéndolo en redes, recorriendo barrios y haciendo preguntas, pero no como si él fuera un conocedor, sino como hablando con los vecinos. Entonces, por cada barrio, y dije, acá hay algo interesante de alguien que se está ocupando de hablar, de ir al llano a hablar con los vecinos y ver qué problemática tiene cada una de las comunas o de los barrios, y después comparar un poco con la gestión y a ver dónde hay una falencia o quizás dónde hay una virtud. Estamos con Nicolás Descalzo. ¿Qué tal, cómo andás?
Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Un gustazo. Buen día, buen mediodía para vos, para la audiencia, para Ricardo, el operador, y bueno, y para tu equipo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, más o menos lo que dije es lo correcto.
Está perfecto, bueno. Está clarísimo, y además me gustó lo que planteás, porque obviamente uno siempre, a ver, cuando vos también empezaste a hacer radio y otras personas empiezan a hacer algo, lo atrae la comunicación o lo trae la historia, para aquellos a quienes le gusta la historia. A mí me atrae mucho la política, pero me parece que estamos en un tiempo de una crisis de representación muy grande, donde las grandes ideas, esas grandes narrativas que fueron las que forjaron el siglo pasado y principios de este siglo, están en crisis. Y en esa crisis de la agenda nacional, ¿no?, de los grandes problemas nacionales, algunas personas o muchísimos vecinos y vecinas, te diría, por lo que nos fuimos dando cuenta en este tiempo recorriendo los barrios de la ciudad, empiezan a replegarse un poco y a enfocarse más en lo que pasa en su ciudad. ¿Viste? Las grandes cuestiones nacionales no te resuelven el día a día económico, social, cultural, y entonces las personas empiezan a decir, che, ¿y en mi ciudad qué pasa? Entonces, el objetivo de recorrer un poco los 48 barrios de la ciudad, que están agrupados en 15 comunas, tiene ese fin, ¿no? Poder tratar de ser una voz, un puente sobre la agenda local. Una ciudad de Buenos Aires que siempre se pensó como la capital federal. Y me parece que nunca nos íbamos de ese perímetro que va desde la Casa Rosada hasta el Congreso, ¿no? Pero la ciudad de Buenos Aires es enorme, viven más de 3 millones de personas, 48 barrios, 48 realidades, ¿no?
Hasta acá, vamos a los auspicios que nos pone acá nuestro amigo Ricardo Piñero, que además es el musicalizador del programa.
¡Qué grande!
Y desarrollamos todos estos temas que dijo Nicolás.
La Pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 8904. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service, servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud.
Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte. Pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte. Pero tú no tenías otro amor que el del Río de la Plata. Aquellas banderas de la patria de la primavera a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear. Y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Thank you.
Bueno, si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, y si queremos musicalizar, encontramos a un español,
sí, claro,
que desarrolla mucho de lo que nos pasa a nosotros.
Que encima con mucho amor, sí, a la ciudad argentina. Yo soy un fanático de Serrat y de Sabina. Y bueno, y que encima se haya sumado Adriana Varela para hacer este tema es algo muy precioso.
Con la frente marchita.
Cantaba Gardel, exactamente.
Bueno, hablemos un poco de la ciudad. De primero, contanos, uh-huh, cuál es tu trabajo, digamos. ¿Cómo vos en redes sociales trabajás mucho? Y yo lo expliqué más, uh-huh, o menos, pero partí de vos diciendo qué es lo que vas a buscar, sí, claro, a cada barrio, a los 48 barrios que mencionas.
Mira, uno siempre tuvo algún compromiso y algún accionar vinculado a la comunicación, además del compromiso social que uno puede tener y trabajo territorial, y entonces ahí se unieron una forma, ¿no?, de pensar a la ciudad y en esta época, como charlábamos recientemente, tan crítica, ¿no?, para hablar de cuestiones públicas, de la territorialidad, de pensar las ciudades, de pensar el Estado, en este caso el Estado local. Bueno, se fusionó las redes con la calle, algo que a veces parece que está muy disociado, ¿no?, que o es el mundo de las redes o es el mundo de la calle, y me parece que tienen que ser ambos mundos y llegarle a distintos públicos. Entonces arrancamos a hablar allá por el mes de abril-mayo, ya se cumple un año, sobre la historia de los subtes de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros fuimos pioneros en materia subterránea con la fundación de la línea A, uh-huh, en 1913. Entonces, un poco
una
fue...
frase es que tuvimos subte antes que París.
Exactamente, y no es menor, ¿no?, viendo cómo ahora está el sistema subterráneo porteño. Entonces arrancamos contando eso, y a partir de ahí algunos vecinos y vecinas se arrancaron a escribir, a mensajear: che, estaría bueno que hables de esto, che, estaría bueno que hables del otro. Y la primera recorrida que hicimos fue en el barrio de Colegiales con Marcela, una vecina a quien siempre le voy a estar muy agradecido y le tengo un gran cariño, porque fue el primer barrio que comenzamos a recorrer contando la historia de el playón ferroviario de Colegiales, donde estaban en juego 4 lotes. Se podría haber hecho un gran parque a escala metropolitana, y lo que terminó sucediendo...
Edificio.
Exactamente. Entonces, edificios fueron comiendo ese terreno, y lo que quedaba ahí en el límite eran 4 terrenos. Se juntaron vecinos, vecinas, durante muchísimos años, y lograron que esos 4 terrenos formen parte de la reforma del CUR, del Código Urbanístico, pero con un gran trabajo. Así que ese fue el primer barrio, allá por julio, agosto, y a partir
de esos terrenos, sí, iban a tener un montón de me acuerdo que decían, uh-huh, bueno, un gran parque, un gran mercado. Exacto. Una gran feria, no sé qué, terminaron siendo edificios, y el litigio con los vecinos,
muchos de ellos terminaron siendo edificios, que es lamentable cuando no se respeta, ¿no?, la voluntad de los vecinos y de las vecinas. Y no tiene que ser solamente o de zona norte o de zona sur, porque a veces nos acostumbramos, y esto es un error, me parece, pensar que la ciudad sufre más de un lado y del otro. Obviamente hay problemas estructurales y deudas históricas que hacen que ciertas situaciones se acentúen más de un lado de Rivadavia que del otro, pero la situación actual hace que haya una complejidad mucho más grande. Entonces, en Colegiales, en la comuna 13, que la compone en el barrio de Núñez, de Colegiales y de Belgrano, se estaban discutiendo muchos de estos temas, ¿no? ¿Qué hacer con el espacio público? ¿Cómo conservar el patrimonio? Belgrano es un hermoso barrio, pero donde está avanzando mucho, ¿no?, la construcción. Entonces, un poco, esa fue la primera parada, pero después de ahí vinieron 36, 37 barrios más, ¿no? Sobre todo poniendo el foco en escuchar más que hablar, en caminar, y en tratar de representar esas personas que se sienten que en general no están siendo representadas, pero sobre todo que en la Ciudad de Buenos Aires necesitan a alguien que las escuche.
Además, en esos, uh-huh, terrenos puntuales, no es que sean edificios populares, no, sino que no. Ahí había un interés financiero, comercial, un negocio atrás. Entonces,
que lamentablemente es como ese, ¿no? Ese es el foco que se le pone a la hora de pensar algún edificio, y sobre todo... Uno obviamente pide edificios con una accesibilidad muy grande para personas de muy bajos recursos, pero también uno pide edificios, departamentos, un hogar para personas de medianos ingresos, claro, de sí, estudiantes universitarios.
Clase media.
Exactamente, porque está pasando algo que el tiempo pasa y las situaciones estructurales, el ADN estructural del argentino y el porteño va cambiando, ¿no? Nos acostumbramos a un siglo pasado donde muchas personas, sobre todo de tercera edad actualmente, lograron acceder a una casa, que después sus hijos tengan su casa o una vez que partieran le quedaran a sus hijos esa casa. Hoy en día es una situación muy compleja, que es que los jubilados de hoy no están teniendo las mismas situaciones económicas, sociales, materiales que hace 20 años atrás. Entonces eso está haciendo de que no solo tenés que pensar la vivienda para el estudiante, para la familia que recién arranca o la persona o el grupo social de bajos ingresos. Tenés que estar pensando para personas que tal vez hace 4 años estaban muy bien económicamente, pero se tuvieron que mudar, tuvieron que pasar a alquilar. Entonces es otro el mapa porteño y argentino que se está constituyendo. Y entonces creo que son otras las respuestas que hay que dar.
Por ejemplo, seguramente que algún funcionario o algún candidato nos está, candidato a legislador, ya nos está escuchando, y que vos que recorriste desde tu humilde opinión de este pequeño programa, ¿cuáles son las 3 demandas más grandes que te dijeron los vecinos? 3 o 4, lo que vos puedas contar. Que
mira, diste el número clave porque son 3 o 4 las que más suenan. Encabeza el tema de la vivienda, como charlábamos recién. Sigue y continúa el tema del transporte. Por ejemplo, la zona este de la ciudad de Buenos Aires está muy desconectada. Tenés ahí un problema muy fuerte de que las 5 o 6 líneas principales que tiene Buenos Aires llegan a la mitad de la ciudad.
Exacto.
Entonces, hay otra mitad que te queda desconectada. Pero encima de esa mitad, lo que pasa es que tenés que tomarte 1 o 2 colectivos. Entonces, tal vez lo que tarda un vecino de Monte Castro en llegar al centro, que es 1:40, 1:30...
Vivo en Devoto, así que entiendo la situación.
Bueno, claro. Entonces, bueno, más yendo para el norte, tenés la D o la B y te puede acortar un poquito más el tiempo, pero sigue siendo... Yo me fui muchas veces ya a Devoto y me tomé el 105 por Avenida de Mayo, y tarda muchísimo. Totalmente. En hora pico. Entonces, por ejemplo, el transporte, ¿no? Te dije vivienda, transporte. Creció muchísimo el tema de la inseguridad, ¿no? Es un tema que...
Desde ahora.
En este último año y medio, muchísimo. Y sobre todo el descuido, ¿no? Porque cuando también tenés zonas descuidadas, la inseguridad penetra más ahí.
Por ejemplo, ¿qué zonas son las descuidadas hoy?
Bueno, Barracas tenés, tuviste varias fugas en este tiempo, Liniers también, Boedo tiene una tasa de delito de hurto muy grande. El otro día yo volvía de una entrevista y puedes creer que me robaron. Volví a dar una entrevista donde planteé, como te estoy planteando ahora, y a la audiencia y al operador y a tu producción, el tema de la inseguridad. Y eran las 8:30 de la mañana por Avenida de Mayo y yo tenía el celular en el morral que llevo y me metieron la mano y en el morral y lograron sacarlo. Me doy cuenta a tiempo, la persona que estaba por cruzar la calle, que entre correr y hacerse la desentendida como para que no se diera cuenta uno que era ella la que había robado, eligió hacerse la desentendida por suerte, cosa que me permitió alcanzarle y decirle, che, me robaste, devuélvemelo. Me dijo, no te robé, sí, me robaste, está clarísimo. Y digo, si no, deja que llamo con cualquier persona que está pasando por ahí. Llamo por teléfono y se soluciona, pues te va a sonar el teléfono a vos. Y entonces ahí me dijo, bueno, te lo devuelvo. Y se fue corriendo. Esa situación que se da en pleno centro a las 8:15.
Un arrebato, ¿no?
Ese manoteo, ese robo rápido se está dando mucho en la calle. ¿Y sabes qué pasa? Los mapas del delito no lo agarran, porque el tiempo que una persona tiene que ir para denunciar...
En el mapa del delito entra la denuncia. Si no hay denuncia, no entra.
No es
un dato estadístico.
Entonces, claro, los datos no pasan a la estadística, pero son datos de la realidad. Claro. No números duros, porque se generan un montón de problemáticas hasta que la persona vaya. Por esa idea también que nos hacemos decir, voy a llegar a la comisaría, me van a tomar del pelo.
Hay un mito, no sé si es cierto, pero que mucha gente no denuncia este tipo de... porque no quiere que lo marquen, porque quiere tener problemas.
Son un montón. O porque descree en el estado y en el rol, ¿no? Imagínate, yo no lo hice porque tenía que irme a otro lugar velozmente, rápidamente.
Y ya, aparte ya habías recuperado tu tiempo.
Y además lo había recuperado. Entonces imagínate cuando esto no sucede, cuando le toca a una persona muy grande o a un pibe muy joven que tal vez no tiene los padres en la casa y él está volviendo al colegio. O sea, son una serie de situaciones que están generando a la luz de los ojos, inseguridad. Y otro tema clave es la fuga que se dieron en un montón de comisarías o alcaidías. Se dio en el barrio San Telmo, se dio en el barrio de Caballito, en Liniers se fugaron el 24 de diciembre más de una docena de detenidos, porque las alcaidías...
Bueno, sí. Perdóname que te interrumpa, no, pero favor. Digamos, son tres temas, ¿no? Dijimos, vivienda, uh-huh. transporte, inseguridad.
Inseguridad.
¿Y el cuarto?
Y el cuarto es el tema de los espacios públicos. Los espacios públicos no están siendo verdes y de calidad, o sea, habitables para las familias, para los vecinos, para las vecinas, porque no hacemos nada solo con un pedazo de cemento. A ese pedazo de cemento, primero, si puede ser verde, es mucho mejor, y segundo, si puedes acondicionarlo, y no con objetos duros, de metal, digo, un espacio confortable, ¿no?
Sustentable.
Sustentable, agradable. Tenés, por ejemplo, el barrio de... Bueno, vos dijiste sos de Villa Devoto, la Comuna 11... también está compuesta por Villa Santa Rita. Villa Santa sí. Rita era el único barrio que no tenía una plaza en la ciudad de Buenos Aires. Esa realidad hizo que tomáramos conciencia de las deudas, pero no de un gobierno, de dos gobiernos, sino históricas que tiene este distrito, lo que fue la capital federal y hoy en día la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, el espacio público más se volvió muy necesario post-pandemia. Nos dimos cuenta que no podíamos conformarnos solamente con las cuatro paredes quienes la tienen de un departamento, de una casa, ¿no? Entonces, me parece que hizo que, bueno, la sociedad empezara a tomar otros reclamos y se generaran nuevas demandas. En esas nuevas demandas, los espacios públicos cumplen un rol muy importante. Y mira esta conexión que te voy a hacer para cerrar esta idea. Dijimos la vivienda, dijimos el transporte, dijimos la seguridad y dijimos el espacio público. Si uno lo piensa, son las bases necesarias
de una ciudad.
De una ciudad y de un circuito de bienestar. Me gustaría llamarlo un circuito humano de desarrollo integral. Porque no puedes habitar una ciudad si no tenés una vivienda accesible. Y cuando digo accesible y buena, no te estoy hablando de un monoambiente de 20 metros cuadrados como se está hablando ahora. O sea, tiene que ser bueno. Si hablamos de transporte, tenemos que estar hablando de la conexión de una persona que pueda ser útil, que pueda facilitarle la movilidad y que para ir a la casa de la madre, del padre que vive en su misma ciudad, no esté tardando una hora y media, o para ir a trabajar, o para ir a estudiar, o para vivir la ciudad y hacer turismo, ¿no? Porque tenemos que pensar también que nos maravillamos en el exterior, quienes van al exterior, de hermosos paisajes, de hermosas infraestructuras y monumentos arquitectónicos, pero en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un montón de eso y no lo estamos aprovechando. Entonces hay que pensar también el turismo en la Ciudad de Buenos Aires para los turistas. Y bueno, lo que charlábamos recién, no puedes habitar una ciudad que tiene donde la tasa de inseguridad crece. Entonces me parece que hay ahí una serie de ítems que los tenemos que pensar concatenados.
Una pregunta y uh-huh. vamos a la música para cortar un poco y renovar el margen. Uh-huh. Santa Rita, ¿tiene una plaza ahora?
Ahora sí, hace dos semanas y media, tres, casi la inauguraron y fue la verdad, por supuesto.
¿Y es una plaza o es un...?
Bueno, es un espacio bastante grande a comparación de otras plazas, pero no termina de satisfacer, ¿no?
Okay.
Hay otros espacios que se están reclamando, que se están pidiendo, en particular son otros tres, que los vecinos ahí son los más capacitados para desarrollar cuáles son, pero me parece muy importante destacar la fuerza y el trabajo ciudadano que hicieron ellos. Obviamente siempre tiene que haber un acompañamiento legislativo y ejecutivo, pero el trabajo que hicieron es para destacar.
Perfecto. Vamos a la música que nos pone Ricardo Piñeri y seguimos hablando con Nicolás Descalzo sobre problemática que tiene la Ciudad de Buenos Aires.
Thank you.
Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, estamos en otoño, otoño porteño de Astor Piazzolla. No es de la ciudad de Buenos Aires, Astor nació en Mar del Plata, pero bien podría.
Pero todo tiene que ver con todo y el tango y estas músicas y temas que acompañan también, ¿no?
Un oyente de Villa Lugano, Cecilia, le mandamos un beso. Se adelantó una pregunta que te iba a hacer ahora, que es en la problemática que dijeron los vecinos, hay dos temas fundamentales que no pareciera que están en agenda, que es salud y educación.
Sí, claro.
Desarrolla, a ver, ¿por qué? ¿Qué crees que no es el primer tema o cómo ves
primero,
ese tema en la ciudad?
Mandarle un saludo a Cecilia de Lugano, ¿no?
De Lugano, Villa Lugano.
Ahí estuvimos, fue una de las recorridas más lindas que hemos tenido de muchísimos vecinos y vecinas por el tema del paso bajo nivel que se estaba por desarrollar y que había sido inconsulto, y la verdad que Lugano tiene un compromiso y una participación ciudadana, no para no poner en términos políticos, nada, porque había gente que era apolítica, entonces, o apartidaria, mejor dicho. Entonces, nada, para destacar lo que sucede en la Comuna 8, pero
esas personas militan su barrio, no tienen que tener una bandera política,
pero claro,
militan en el lugar donde viven.
Exacto, pero que tal vez, ¿sabes qué? Alejandro, el único vínculo con la política es tal vez ver un programa de debate a las 9 de la noche mientras está cocinando y cenando la familia, pero que no salía de ese lugar, de esa forma de ver a la política o entenderla. Entonces, por eso es muy valorable y hay que respetar y sobre todo agradecer cuando se te suman vecinos y vecinas a hablar de cuestiones locales sin preguntar qué piensa cada uno en términos políticos, partidarios, sino cuál es el norte que se propone, ¿no? Mejorar un barrio, una ciudad. Particularmente entiendo, por ejemplo, que ahí en la Comuna 8 el hospital, digo, ese ejemplo, ¿no? Le faltaba cierta infraestructura y
el hospital grande que está en el parque de la ciudad, ¿sí?
Si no me equivoco es el Grierson. Ahora lo vamos a chequear porque no me gusta.
Pero estás hablando de ese hospital.
Pero estoy hablando el de la Comuna 8 y me parece importante destacar que hay escuelas que están en buenas condiciones, pero hay escuelas que no están en buenas condiciones. Y no se trata de decir, che, qué desastre esto. Me parece que hay que ponerse a laburar porque además, crisis como las que estamos viviendo hace muchísimos años en el país y que particularmente repercuten en la provincia, en la ciudad, de manera muy fuerte por la cantidad de habitantes, ¿no?, que tiene este territorio, hace que muchas personas que estaban asistiendo a establecimientos privados, de gestión privada, tengan que pasarse al público. Y entonces, pero esto no para decir, mirá, o sea, no para estigmatizar, ¿no? Me parece que nos acostumbramos a una política que estigmatiza. Entonces parece que en la Ciudad de Buenos Aires todas las personas se atienden en establecimientos privados, y no es así. O que todas las personas asisten a establecimientos privados para educarse, y tampoco es así. Me parece que lo que tenemos que pensar es cómo mejorar los servicios, la infraestructura, pero sobre todo el contenido. Yo tengo 23 años, y la verdad, me acuerdo cuando arranqué la escuela secundaria en el 2015, y lo charlo también con mi hermana, que se egresó hace muy poquito tiempo. La escuela no es un lugar donde te sientas de cierta manera recibido para que puedas desarrollar aprendizajes, desarrollarte personal y grupalmente. Es una escuela mucho más pobre en términos de contenidos que las escuelas de décadas anteriores. Entonces, no solo hay que hablar de servicios, de infraestructura, que hay deudas y demandas enormes en este distrito. Sobre todo, por ejemplo, pienso en las personas que asisten en verano o asisten en invierno, que son los momentos donde las temperaturas te pasan factura y no tienen las condiciones para un desarrollo en condiciones. Entonces, por eso, por un lado, la parte de servicios, la parte de los docentes, pero no quiero perder de vista el tema del contenido. A mí, obviamente, hay cuestiones personales que hacen que las trayectorias educativas cambien, pero yo no me sentía cómodo en la educación que estaba teniendo. Y no porque uno tenga la autoridad a los 13, 14, 15 años de pensar cuál es la educación que tiene que recibir. Ahora, a mí no me convocaba. Y yo sé, y lo que todos entendemos es que la educación te tiene que convocar. Si no, ahí hay un problema. ¿Y cuál es este problema? Nos acostumbramos a un status quo. Entonces, la realidad es crítica, pero tratamos de pintarlo un poquito, de ajustarlo un poquito, y no de transformarla. Entonces, yo quiero pensar en esos chicos que tal vez hay un gran nivel de inserción educativa hoy en día, pero lo que está pasando es que les está yendo mal. Entonces, puedes tener a los chicos y a las chicas para darles un grado de contención, sobre todo social, en épocas de crisis, pero después la calidad educativa que están recibiendo no es buena, y después lo terminás viendo en esas pruebas que se hacen y en esas evaluaciones que se hacen, que tampoco tenemos que definir solo la educación con una evaluación.
Igual no es solamente un problema de la ciudad,
no,
es un problema global.
No, global, ni siquiera de Argentina sola, pero me parece que quienes tienen responsabilidades desde los cargos ejecutivos y legislativos, y quienes vemos de afuera pero tenemos un rol, ¿no?, de participación activa en materia ciudadana, tenemos que poner estos debates sobre la mesa, porque si no, después no está bueno sorprenderse cuando te llegan los números porque son negativos, ¿no? Me parece que no solo hay que ser relatores o comentaristas de la realidad.
Quizás los contenidos no son atractivos para estos tiempos.
Claro, porque si me decís, mirá, hicimos un edificio en Villa Devoto, una escuela divina que ahora tiene todas las comodidades y tiene pantallas táctiles y no solo los pizarrones antiguos. ¡Qué bueno! ¡Qué gran avance! Ahora, con eso no solo podemos pensar la educación de esta época. Mirá, en el 2010, 2012, 2014, 2015, pongo años, pero no para tener noción de algún gobierno o de alguna gestión, sino para decir que en esos momentos, cuando yo estaba en etapa escolar, me acordaba que decían, che, la educación del futuro, la educación del futuro, y ni siquiera hablamos de la educación que, como la estamos viendo ahora, el presente era el futuro, con grandes avances tecnológicos en materia de inteligencia artificial, y una serie de problemas sociales que aparecieron sobre la mesa, que no estaban tan sobre la mesa hace 10, 12 años atrás. Y a esa escuela, en el 2010, 2012, 2015, ya estábamos llegando tarde. Imagínate en el 2025. Vale. Estamos hiper tarde.
Post-pandemia.
Post-pandemia, ¿no? Que generó además problemas en todas las personas, pibes y personas grandes, mayores. Imaginémonos ahora, ¿no? Entonces, hay que estar pensando un poco eso.
¿Y por qué crees que el tema de las... de la educación de salud no está en la agenda de las personas? Porque ¿cuál crees vos que es el...?
Porque pensamos que son derechos adquiridos y que forman parte de la rutina cotidiana de todos los habitantes de una ciudad, de un país, y entonces lo damos por sobreentendido. Entonces, no, yo no veo que la educación pienso, ¿no?, en una familia, no, entonces, si mi hijo va, cumple, entra a horario, sale a horario, rinde cuando tiene que rendir, bueno, eso es educar. No, Eso es asistir a un establecimiento y cumplir con algo de la ley. Ahora, si tenemos que pensar en la educación actual, es un desastre.
Okay.
Pero si me decís, no, pero mira, hicimos un avance en esto, hicimos... Ningún actor partícipe de una comunidad educativa, ya sea un director, un profesor, un sindicato, una institución, los padres, los chicos, puede estar conforme con esa escuela y con esa educación que está teniendo. Y no te lo dice alguien que la ve de afuera, o que tal vez tiene un interés político o alguna... Te lo dice alguien que padeció la secundaria que vivió. Y mismo porque lo charlo con mi hermana, que hasta hace muy poquito estaba en la secundaria. Entonces forma parte de una realidad. Te puede gustar más una opinión, te puede gustar menos una opinión, pero lo que no puedes es negarla, ¿no? Y me parece que por eso está en crisis ambos sistemas, el de gestión pública y el de gestión privada. Y no nos olvidemos, hoy en día en la ciudad de Buenos Aires es un 50, no me acuerdo bien el último dato que me pasaron, pero era alrededor del 54% de chicos y de chicas que asisten a la educación de gestión privada, porque lo que cambia es quién la gestiona, ¿no? Porque ambas reciben inversión del Estado. Entonces lo que me decían es, también nosotros estamos teniendo problemas diversos, obviamente no son los mismos que la de gestión pública, pero no podemos perder de vista incluso aquellas familias que quieren que su hijo o su hija siga asistiendo a un establecimiento de gestión privada, pero que tal vez económicamente se les está complicando por la discrecionalidad que manejan ciertas instituciones a la hora de fijar las cuotas, ¿no? Entonces, también es algo que tenemos que ver. Pero no porque uno diga no, o es lo privado, o no, o es lo público. Nos acostumbramos a esta época de las polarizaciones y las dicotomías. O tiene que ser todo público, o tiene que ser todo privado.
No, de hecho, los gobiernos municipales sostienen a la educación privada porque no tienen infraestructura lo público para absorber todo el alumnado. Entonces, más o menos, trabajan en conjunto. Pero, y los contenidos del privado se basan en lo que quiere el municipio o la provincia, te digo, es lo mismo.
Pero lo tenés que hacer porque, digo, también es ciudadanía tuya, ¿viste? ¿Te podrá gustar más o no? Por ejemplo, otro de los temas, las concesiones. Yo no estoy a favor de que haya concesiones sin control. Estoy a favor de que haya concesiones con control. Las principales ciudades del mundo, provincias, países, pero no solo para... porque en el exterior las cosas se hacen bien, porque eso tampoco me gusta, ¿viste? Decir que en el exterior todo se hace bien y lo que somos y hacemos todo mal es Argentina y, y ese sesgo que también algunos nos ponen desde afuera, pero que también los propios argentinos nos ponemos con nuestra patria, con nuestra ciudad, con nuestra provincia. Y no se trata ni de todo público ni de todo privado, porque a veces el Estado no tiene las herramientas necesarias para gestionar o un transporte o para gestionar algún servicio que se presta. Ahora, lo que no puede pasar es como pasa en la Ciudad de Buenos Aires con la basura. Por ejemplo, son 7 las empresas que gestionan la basura de la ciudad. 6 son privadas, 1 es estatal. Ahora, estamos de acuerdo que la basura es un problema en la ciudad de Buenos Aires. Lo que no podemos hacer es decir, no, está todo bien. ¿Qué hay que hacer? Controlar el trabajo, y más allá de las actuaciones de cada persona, de cómo tira la basura. Bueno, obviamente un tema de educación, sí, clarísimo, y es un problema, y hay que trabajarlo, y es cultural. Ahora, las grandes cantidades de basura, no es porque toda la gente que viene a esta ciudad está teniendo un problema de educación o problemas culturales, que hace lo que quiere con la basura. O sea, tenemos que controlar a las empresas porque se nos va fortuna. Es de las grandes... de los grandes porcentajes que tiene el presupuesto de esta ciudad, que el presupuesto de esta ciudad es de 13 billones de pesos, uno de los grandes presupuestos es lo que se destina a la limpieza en la ciudad. Entonces es algo que tenemos que ver, pero porque además la realidad te supera. Uno a veces tiene el dogma, viste, de la idea y decir, no, esto es cuadrado y tiene que ser cuadrado, pero si la realidad te está llevando que esto sea redondo, y bueno, máster, tenés que adecuarte un poquito.
¿Y con la salud, que no hablamos, digamos?
De la salud me parece que pasa también un poco lo mismo, de que hay muchas personas que están pasando de la prestación privada a la pública, y eso te genera un desborde, que lo ves en turnos que te los dan. A ver, en la salud privada también está pasando que te dan turnos para un mes, 2 meses, 3 meses. En la pública ni hablar. Estás teniendo el mismo problema, y mismo también cuando llegas a atenderte, no es una buena atención, no es de calidad, porque hay un sistema que está desbordado,
está colapsado
y no tenés el personal adecuado para hacerle frente a esas demandas. Entonces, cuando te supera la cantidad, te baja la calidad también. O cuando tenés que ir a una guardia, por ejemplo, en estos días estuvimos charlando con personas de el Ramos Mejía y de otros hospitales. Lo que te pido es que no vayas a una guardia de madrugada o de medianoche o de tarde-noche, en general es difícil ir a una guardia en el sistema público porque está colapsada, ves situaciones muy complejas y muy difíciles de personas que llegaron ahí de milagro o personas que tuvieron algún incidente en materia de inseguridad. O...
Pero además el tema de las guardias es la primera urgencia, porque cualquier persona que tiene una medicina privada ante una, vale la redundancia, emergencia, lo primero que hace es ir a un hospital público. Después derivará en su obra social, pero lo primero que haces es buscar el hospital más cercano.
Mira, le pasó a mi abuela, ya no está, pero a mi abuela le pasó en el, no me acuerdo en qué año, pero era 16, 17, que se cayó en Córdoba y casi Callao, y lo primero que hicieron fue llevarla al Fernández. Una atención excelente, excelente. Ahora, derivó ahí, pero tardó un poquito en que le hagan la radiografía y que le hagan una serie de cuestiones, de análisis, pero... porque hay hospitales de muy buena calidad y de muy buena atención. Pues otra vez, no vamos a caer en que todo es un... No,
por supuesto.
Lo que está bien hay que mantenerlo, respetarlo y reconocerlo. Ahora, no es ni la media ni lo que pasa en general en materia de salud. Entonces, la guardia del Ramos Mejía. Hay situaciones desbordantes de personas que están en situaciones terribles y ves dramas... viste, muy feos, y me imagino, por ejemplo, a un niño, una niña que tiene que acudir con su padre, con su madre o con un familiar, un tío, una tía, porque le ocurrió algo en la casa, porque se quemó con agua caliente o porque puso la mano en la plancha y tiene que ir de urgencia al hospital público. Y en el medio se enfrenta con un montón de situaciones trágicas y que son muy fuertes. A ver, para un chico, pero también para cualquier otra persona que tiene que estar haciéndole frente a lo que está viendo. Entonces, la atención en materia de emergencia es muy compleja. No está la infraestructura adecuada, hay ascensores que no te están funcionando. Escaleras en materia con materiales deplorables. Entonces, hay que pensar eso. Pero, nuevamente, ¿sabes qué, Alejandro? Me parece que tenemos que, no solo... quienes lo sienten así, ser buenos dirigentes, no solo ser buenos referentes sociales, políticos, sino que también hay que adquirir una dimensión de ser buenos gestores, ¿sí? De buenos representantes, o en el ejecutivo o en el legislativo. Porque yo a una persona lo que quiero hacer, y me parece que lo que tenemos que hacer, es volver a la vocación política de entenderla como un servicio, claro, para mejorar realidades y transformarlas, pero profundamente con una visión humana, no desde una parte partidaria solamente, porque antes de cualquier elección partidaria lo que hay es una elección de vida, de mejorarle y transformarle su realidad a una persona, de Villa Lugano, como es el caso de Cecilia, o de Marcela en el barrio de Colegiales, o de Diego en el barrio Belgrano, o Susana en el barrio Caballito. No importa lo que piensan, dónde viven y cuáles son las condiciones de vida. Yo quiero mejorarle la vida a esa persona porque parto de un entendimiento de que la política es un servicio. Y hay una vocación enorme. Entonces, me parece que hay que verlo así.
No importa qué partido gobierne, sino como que tiene que ser un servicio independientemente de cuál sea el que en este momento fue elegido y toma las decisiones.
No solo tenés que ser un tribunero y decirle no, porque está mal, porque esto, qué sé yo, qué sé cuánto, sino lo que hay que hacer, viste, es proponer también.
Para terminar el programa, te invito a... vamos a arreglar para que vengas otro día, porque es muy interesante. Para cerrar, tenés un libro ahí, Camino al Encuentro.
Exactamente, este
que
libro...
tu trabajo se plasmó, me imagino, en esto.
Exactamente, con este libro, lo que hicimos en este último año y medio, me pasó, tuve la suerte de conocer al Papa Francisco, justo, bueno, se da en un contexto que lo estamos presentando muy muy fuerte, doloroso por su partida, pero me parece que él convocó a dos o tres ideas muy fuertes, que son la del diálogo político, recuperar la cultura del encuentro, al diálogo como una herramienta, como un camino, y sobre todo a volver a ciertas vocaciones, ¿no? Como esto que te decía recién, yo entiendo a la política como un servicio al otro, al prójimo, en palabras más de él, y sobre todo para hacerle frente a un tiempo muy crítico donde hay una cultura del descarte que está avanzando muy fuertemente con pibes y con personas grandes. Al principio del programa charlamos sobre la grave situación de hace muchísimos años, te diría hace una década, porque lo que plasmamos en el libro es que hay una década de desilusión, de tristeza, de falta de motivación para esta sociedad argentina. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar cierto espíritu, cierta vocación, y un poco es lo que planteamos acá, recuperar el diálogo político, el entendimiento de que tenemos que gobernar con justicia social, de cuidar nuestra casa común, lo vinculado al medio ambiente, a la naturaleza y sobre todo el diálogo intergeneracional, personas jóvenes y personas grandes.
Y empezar por las comunas, el barrio, cualquiera puede participar desde el desde su lugar más chiquito, más cercano. No hace falta ser realpolit ni gran político.
No, ni sobreinformado ni sobrepolitizado. Tener un compromiso con tu lugar, con tu tierra. ¿Sabes qué planteamos acá? Francisco planteaba en términos religiosos, a mí no me toca desde un lado religioso, sino desde entender que él planteaba, prefiero una iglesia de salida a una iglesia encerrada. Yo quiero una política de salida con los oídos y los pies en la calle.
Está muy bien. ¿Dónde te ubica la gente si quiere conocerte un poco más?
En el Instagram, descalzo.nico, @descalzo.nico. Ahí estamos subiendo todas las recorridas por la ciudad de Buenos Aires y estos caminos que estamos haciendo. Y el libro lo pueden conseguir en la página Punto Encuentro, la editorial Punto Encuentro.
Perfecto. Muchas gracias por venir.
A vos, Alejandro, y a tu equipo.
Nos veremos en el correr del año. Vas a volver otra
Encantado.
Vez. Y solamente responderemos pregunte a los oyentes o algo que vos veas que se está plasmando
en
la ciudad de
Buenos Aires. Me encantaría, te agradezco.
Agradecemos a Ricardo Piñero, nuestro operador técnico, Janina Salvador, productora periodística de este programa, Paula Pereira, redes sociales, flyer y tantas cosas. Y nosotros nos vemos el próximo jueves acá, que es el Jular de los Jueves.
Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar por un circo para verlo desfilar. Supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.